Are you ready? Are you ready? I hope you're ready. Are you ready? 'Cause I am. Said I'm ready to party. Yes.
Yes.
Grab your coat. Get your keys. 'Cause whatever you're drinking, it's on me. It's on me. Stay here if you want to. Say what you want to. But I got a party. I needs me a party. Came here to get you. But I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight. Oh. I found a place,
yes,
where we could boogie. Boogie the night.
Oh.
I found a place,
yes,
where we could boogie. Boogie.
Oh.
Are you ready? Are you ready? Be ready, here we are. Said we're off in the party. Yeah, let me wet my throat. Get two or three, then it's on to the dance floor. Follow me. Stand if you want to, stare if you want to. But I got a party, I'm up in the party. You're glad that I got you. And it's all right, you got you a partner, so cut a rug up tonight,
oh.
Yeah, I found a place,
yes,
where we could boogie, boogie the night,
oh.
I found a place,
yes,
where we could boogie, boogie the night,
oh.
I found a place,
yes,
where we could boogie.
Un jueves más, bienvenidos a BSO. Volvemos de vacaciones, empezamos bien el año y no lo empezamos de mejor manera que repasando las películas que hemos tenido durante este último año y sus bandas sonoras correspondientes. Esperemos que en un año más le pongáis banda sonora a nuestra vida y en este caso con los invitados que nos reciben hoy o que recibimos hoy, que son Crossover, infiltrado también en el complejo Lambda. Tenemos aquí al director de Crossover, Lancelor.
Hola, muy buenas.
Y tenemos a su compañero David o Bonoman.
Hola, buenas noches a todos.
Que también que es el infiltrado famoso del complejo Holanda. Hola, y que dio voz a una de nuestras cuñas.
Soy un promesco, sí.
Pero ojo, ya tenemos locutores en BSO. Por favor, un aplauso. Un aplauso. Tenemos ya locutores nuevos en BSO. Nada más y nada menos que empezamos por Chill.
Hola, buenas noches.
La voz femenina que por lo menos hará que esto no parezca tan aburrido todas las noches.
Bueno, pues hará lo que se pueda.
Y tenemos al experto en cine más clásico, más de género, más de autor. ¿O cómo te quieres describir, Yago?
¿Experto en qué?
Experto no. En lo que tú quieras.
Experto en voces femeninas, igual, pero... No, experto en música. Vamos a dejarlo ahí.
¿En música?
Sí, en general.
Y ya está.
Sí.
Bueno, pues nada, si te quieres llamar, o sea, si te quieres dar a conocer así. Bueno, para los que escuchaban un poco más Quack FM, tú perteneciste al grupo de Dentro de un Orden.
Sí.
El que... ¿Y qué hacías exactamente allí?
Darle vida al programa.
Venga.
¡Qué modestos!
¡Qué humilde!
Sí, claro. Es como lo de sin mí no son nada. En plan Amaral. Bueno, hombre, es broma. No, hacía de técnico de sonido y a las veces, pues, de todo lo demás.
Pues hacías bien. Hacías bien.
Sí.
Bueno, y aquí un servidor, Dan en Maverick, a los mandos de estos mandos técnicos de este programa BSO. Ponle banda sonora a tu vida. Bueno, no podríamos empezar con mejor tema que el que hemos recibido antes, que no pertenecía a ninguna película del 2009, sino a una un poco más antigua. Era Boogie Nights, que pertenecía a la primera parte de Transporter, que fue su tercera parte, la que se estrenó en el mes de enero, junto a otras como Resistencia, Mi nombre es Harvey Milk, por la que el actor
Sean Penn
ganó el Oscar en la última gala de los Oscars, Cuarentena, la versión yankee de Rec, Siete Almas, Guerra de Novias, Revolutionary Road, Transporter 3 y Valkyria. ¿Algún detalle?
Perdón, Dani, Transporter 3. Ah, Transporter 3.
Estaba Transporter 3.
Transformers, ya está.
No, Transformers no.
Sí.
Hombre, yo de Transporter 3 es que no tengo nada bueno que decir. O sea, ya la segunda me sorprendió, pero es que la tercera es un
poco... A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a deciros cómo he hecho esta lista. Esta lista de selección de películas, puesto que había montones de películas en este 2009, es una selección entre buenas películas y películas taquilleras. Que por ser taquilladas no significa que tengan mucho éxito.
De ahí que salga Guerra de Novias, ¿no?
De ahí que salga Guerra de Novias.
Yo voy a defender Transporter 3 a muerte.
¿Por qué?
Porque es la 3 y hace Transporter una trilogía. Casi tan buena como Temblores. Bueno, Temblores eran 4, pero bueno. Yo la equipararía con El Hechicero, que es la parte 3 de Los Inmortales. Tenía que decirlo.
Hombre, de todas maneras, aunque Transporter siempre tuvo dosis fantásticas, sobre todo la segunda y la tercera.
Fantástico.
El momento de respirar con el aire de las llantas, bueno, de las ruedas, a mí eso me pareció...
¿Cómo?
Un tío con coco,
eso.
Un tío con coco, inteligente.
Hay un momento en el que se ve en un apuro y no puede respirar, ¿no? Entonces cayó con el coche al agua. Y para poder seguir respirando, sin que los malos le cosan a tiros, coge y empieza a aspirar el aire de las ruedas del vehículo. Que con la presión a la que sale, le debería reventar los pulmones, nada más empezar a absorber aire. Pero bueno, hombre, yo la vi porque me encanta Statham y es él. Y es el tipo duro por excelencia.
Bueno, pues...
Si me lo especial a Josh McLean, por favor.
Exactamente. Que por cierto, anunciamos ya que en la última semana de este mes tenemos previsto un especial de La Jungla de Cristal con John McLean en persona aquí en el estudio.
¡Oh!
Oh, Dios mío.
Para deleitar con su presencia.
Me estoy derritiendo.
Te estás derritiendo. Vas a derretirte más cuando lo veas. Es como hablar de Chuck Norris. O casi.
Sí, solo que si dices su nombre, no aparece. O sea, si dices su nombre tres veces, no te aparece.
Cachis.
Bueno, yo tengo que decir que he encontrado a alguien muchísimo más duro que Chuck Norris.
¿Quién?
Ya lo presentaré. Es de una serie.
¿Una serie?
Sí, de una serie que emite a la Sexta ahora mismo, que es Navy Investigación Criminal.
Ah,
el
canoso atractivo. El hombre madurito.
El madurito que nunca dice nada, pero todo el mundo está acojonado. No habla.
Esa es la versión militar de House.
Está bien.
Lo que me estoy perdiendo, ¿eh?
Bueno, antes que nada vamos a decir a los oyentes que ellos también pueden participar en esta charla, en esta bienvenida al año, llamando al 981-1670-00 extensión 2231. En la 2232 no puedo pasaros a mesa porque no veo los mandos aquí. Pero bueno, sí, la han quitado, Yago, la han quitado.
Bueno, yo tengo que defender también una película, ¿no?
Sí, bueno, es que voy a acabar de comentar el tema de contacto.
Ah, bien, vale.
También tenéis el Facebook, que ahora mismo ya no lo controlo yo, entonces ahora será mucho más llevadero porque lo lleva Yago.
Llevadero para él, no para vosotros.
Tenéis el Facebook, tenéis el Twenty, tenéis el Messenger, que podéis hablar con nosotros con la dirección bso@cuacfm@gmail.com o mandarnos un mail. Que Yago, cuando abres lo del Messenger ya te saldrá ahí lo de si has recibido mensaje nuevo o no. ¿Vale?
Sí, estoy en ello.
Estás en ello, aprendiendo, bien, poco a poco irás sabiendo más. Bueno, pues nada, películas de enero que querías comentar, David.
Pues
bueno, ante todo, ¿cómo quieres que te llamemos? ¿David Bonoman o cómo?
David,
ahí. Vale, bien.
Bonoman. Sí.
Bonoman.
Exacto.
Sí, señor.
Yo iba a defender Valkyria, pero es que Tom Cruise me cae muy mal.
Te voy a decir una cosa de Valkyria. Yo vi la misma semana en el estreno en Antena 3, si no recuerdo mal, era la versión estrenada 2 años antes de una película alemana llamada Valkyria, que me encantó esa película cuando la vi en la tele, en una pasada.
Sí.
Pero luego cuando vi la de Valkyria de Tom Cruise, es que veía Valkyria la de la tele otra vez, pero con diferentes actores.
Pues no conocía yo esa versión.
Es que eran las mismas escenas clavadas, las mismas posiciones, los mismos diálogos, todo clavado.
Pues nada, más motivos aún para no defenderla.
Yo también voy a defender algo Valkyria, pero dicho esto, No puedo decir nada a favor.
Bueno, más bien, antes de no defenderla, tendrías que ver la versión alemana.
Sí, más bien.
No, pero a mí Tom Cruise me cae muy mal desde que saltó en el sofá diciendo que estaba enamorado.
Sí.
Eso ya perdió todo.
Creo que nos cayó mal a todos.
Sí, hasta su mujer, creo.
No, pero ahora ya sabes, con Tom Cruise también mira Antena 3, porque la tuvo que copiar en una tarde que estaba en el sofá de la novia.
Antena 3, mira que es buitre. Me da igual. Voy a defender Quarantine. Lo siento, pero
Quarantine.
Yo soy fan de Rec y la versión americana también copia como Valkyria.
Exactamente.
Pero es que consiste en eso. Es una versión americana de una película ya existente.
Es que están los remakes y luego están las copias.
Exactamente. Y lo hizo muy bien, además.
Sí, tendré que verla.
Salvo, eso sí tengo que decirlo, hay una escena en la cual un perro, un pastor alemán, se come un tío. Eso no aparecía en la versión española.
Vale.
Y hay una especie de tonteo entre dos personajes, tensión sexual que tampoco había en la versión española, pero los americanos siempre tienen que meter tetas de por medio.
Sí, no, igual que los españoles también.
También es verdad, cierto.
Una comedia española, no es una comedia española sin tetas. No. Bueno, Yago, ¿quieres comentar algo? ¿Nos dicen algo por ahí en las redes sociales?
No, por las redes no nos dicen nada. Yo decir de Valkyria que está muy visto. O sea, estoy de los nazis hasta ahí.
Sí, sí, como la guerra de Vietnam. ¿Cuántas películas habrán hecho de la guerra de Vietnam?
Y solo Rambo es buena.
Bueno, pues entonces vamos a pasar a febrero. En febrero se estrenaron varias películas, como El curioso caso de Benjamin Button, ganador de varios Oscar, The Reader, el remake de Viernes 13, la primera parte, El luchador, del que hemos puesto antes la canción de Guns N' Roses que destaca en esa película, Cadillac Records, Push, Vals con Bashir, Che Guerrilla, La Pantera Rosa 2, En el nombre del rey, y un tema que supuestamente se usó para esta película, de la agrupación musical española El Bosco, llamado un tema llamado Nirvana, que estamos escuchando ahora mismo, que ahora le subiremos un poco el volumen, que se utilizó para la banda sonora, o supuestamente se utilizó para la banda sonora de Slumdog Millionaire, o Quien quiere ser millonario, conocido en otros países. Bueno, tras un pequeño lapsus de Nirvana junto a otros temas que trataremos más adelante, ahora mismo estamos escuchando un tema de marzo, pero como aún no hemos empezado, no hemos concluido febrero, vamos a seguir hablando de febrero. A ver, febrero, ¿qué os pareció? El mes donde todas las películas candidatas a los Oscar relucen en España.
Yo quería hacer una puntualización sobre la canción de la banda sonora de Slumdog Millionaire. Y es que entre sus Oscars tiene el Oscar a Mejor Banda Sonora.
Sí.
Y a mí realmente en toda la película la banda sonora no es algo que me llame la atención.
Sí,
pasa
pero...
muy, muy, muy desapercibido.
Pero es que claro, Bueno, ¿perdón? Sí, David.
Pero a mí también me ha pasado hoy. Por cierto, hoy he visto Avatar, por fin. Y decían que la música era una cosa maravillosa, que aquello era parecido a la misión de Morricone.
No.
Y vamos, yo la música me enteré de nada de la música. No, y mira que estuve pendiente precisamente por eso. Así que...
No, a ver, lo que tiene la música de Avatar es que como es James Horner, y James Horner siempre está con James Cameron casi siempre, pues siempre le da ese toque épico que le quiere dar James Horner en sus películas.
Pues...
Menos en Terminator.
En mi caso no ha triunfado.
Ya. No, la música pasaba ni pena, sin pena,
sí,
ni
sí,
gloria.
Exactamente.
Pues yo he escuchado la banda sonora de Avatar fuera de la película, claro, y me parece brutísima.
Bueno, pero eso es otra cosa. Fuera de la película, claro, tienes más tiempo para disfrutarla.
Pero es que la banda sonora tiene que ir con la película.
Exactamente.
Y de todas maneras, los momentos de paisajes eran... Con la banda sonora he de decir que tenía mucha carga, ¿eh?
Sí, la verdad es que no iba muy bien sincronizado un tema con otro. Pero bueno, son cosas que tienen así un poco... cutre. Si vas a hacer una película grandiosa, tiene que haber algo cutre.
Pregunta, ¿la visteis en 3D o normal?
3D.
O sea, por la ventana de casa, ¿no? Como decía, creo que había salido en un programa hablando Sigourney Weaver y decían, claro, porque es súper novedoso, porque es verla en 3D. Y entonces el locutor le dice, ah, sí, como salir por la ventana de casa y mirar hacia afuera. Y la tía decía, sí, algo así, como salir por la ventana
bueno,
de casa.
Bueno,
hombre, yo creo que la película, se lo comentaba antes Alejandro, tiene mérito por sí sola, no hace falta verla en 3D tampoco.
Yo creo que podríamos hablar de Avatar cuando lleguemos a diciembre.
Sí, mejor, mejor.
Puf, pero no falta mucho para eso. Igual no estoy aquí ya.
La semana que viene, ¿no estarás?
Ah, bueno, estaré. Pero la semana que viene.
La semana que viene es la segunda parte. Esto es un especial de dos partes. Dura esta semana y la semana siguiente.
Qué bajón. Bueno, da igual.
Bueno, pues eso. Estábamos comentando febrero. ¿Algún detalle más que queráis comentar o...?
Pues yo debo decir un pequeño fallo por mi parte, y es que no he visto Snoop Dogg Millionaire. No la he visto.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Es una buena película, bueno, pero para mi gusto no se merecía más que otras el Oscar a mejor película.
Bueno, pero eso ya es subjetivo, eso ya depende de cada uno.
De hecho, en el mismo mes estrenó El curioso caso de Benjamin Button, que... Sí.
En España.
Bueno, en España.
En España. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa. En Estados Unidos los estrenos son cuando son. Pero cuando en España faltan 3 meses para los Oscar, las películas candidatas a los Oscar no se estrenan hasta el mes antes de la gala de los Oscar. ¿Por qué? Porque así la gente está más pendiente de los Oscar.
Sí, una treta comercial.
Y por eso la gente va a ir, porque claro, dicen, en los Oscar salen estos, me acabo de enterar, y acaba de estrenarse aquí en España, vamos a verla.
¿Cómo nos conocen? Qué piquines.
De hecho, además es que están todas. Está El curioso caso, sí. The Reader, Snoop Millionaire, El luchador.
En El nombre del rey también.
Vals con Basir, que fue premiada, creo, también, si no me equivoco.
Sí, fue ganadora de bastantes premios en el Festival de Cannes y en bastantes festivales. Aunque en los Oscars tampoco fue tan premiada. Creo que estuvo nominada alguno que otro, pero no demasiado.
Y la de Almodóvar, ¿no? También.
La de Almodóvar.
No, marzo. Está mirando marzo, perdón.
Estás mirando marzo. Bueno, pues entonces pasemos a marzo, venga. Bien, ya que nos has introducido en marzo. Que de hecho estábamos escuchando antes un tema, que de hecho vamos a escucharlo ahora, visto que tenemos tiempo para todo, que es un tema de la banda sonora de Watchmen. Para muchos considerada una de las mejores adaptaciones que puede haber de un cómic.
Pues sí.
Puede
Aunque
ser.
Aunque hay muchas opiniones contrarias.
Es que hay mucha también, mierda, era fácil subir el listón.
Sí,
es relativamente
sí,
fácil.
Si comparamos a Spider-Man, por ejemplo, sí.
Desde luego.
Que por cierto, se ha cancelado la cuarta entrega.
¡Oh, Dios santo! ¡No puede ser! ¡Oh!
Sí,
oh.
Sony la ha cancelado porque no les encajaba el guión.
¿Con qué? ¿Con el traje?
No, con todo, en general.
¿Pero algún guión encajó?
No, y había 3 guionistas trabajando. Y
¿solo 3?
Sí,
cosa más rara.
Y entonces, como no les gustó ninguno de los 3, decidieron incluir al guionista que perpetró el asesinato de la segunda y tercera película de Spider-Man.
En fin. Bueno, pues eso, a ver, Watchmen. Tenemos en marzo Watchmen, Gran Torino, Underworld, La rebelión de los licántropos, que también creo que le gustará a Yago porque forma ya tercera parte.
Sí. Esta película en efecto la vi. Y por no decir tacos, no voy a hablar de ella.
Vale.
Pero te ponemos el pi, tú habla.
Pi.
Sí.
Ya está. Por eso. Todo lo que tenía que decir.
Tenemos Duplicity, tenemos. por decir, Street Fighter, la leyenda.
Qué grande.
En fin.
Que bueno, creo que. Creo que lo único comercialmente bueno, digo comercialmente, no calidad, no de calidad, sino de comercial, que tenían a la tía de Smallville y al tío de los Black Eyed Peas, nada más, o sea...
Yo creo que la de Smallville no debió dejar de hacer series.
Smallville, no.
O sea, dilapidó su carrera ya.
Luego tenemos la película en la que nuestra querida Sinde fue guionista, que fue Mentiras y Gordas. Vaya guiones. Chúpame las tetas. Sí, es menos mal que no la has visto, Chill.
No, yo no la he visto.
Mejor, no la veas.
¿Es esta película para adolescentes con las hormonas a flor de piel? Vale, bien.
Es
en
esa.
La que sale además el tío que hace de Cabano en Física y Química, ¿no?
Sí, esta. Salen los de Física y Química, salen los del internado, Hidalgo, sale ¿no? el chaval de los hombres de Paco, salen sí. un montón ahí.
Coño, que es española.
Es española, sí.
Yo luego, de esas cosas no hablo.
Y luego, españolas también ese mes, están los abrazos rotos de Almodóvar uh-huh. y Los muertos van deprisa, que es una producción gallega.
Sí, de hecho, yo personalmente no la he visto, pero Alex, compañero de nuestro programa,
¿sí?
la vio, me la recomendó. Bueno, él es muy de cine español, ¿no? Pero aparte de eso me dijo que era una de las mejores películas españolas que había visto.
De hecho, el director y... O sea, tanto el director como... Como algunos miembros del reparto estuvieron dando algunas especie de charlas, debate, tertulia con personal de reparto de otras películas por distintos institutos y centros en Galicia, por motivo de los premios gallegos del cine. Sí, David.
¿Y de qué va esa película?
Esa película es de... Ay, espérate, lo miramos. Espérate que miramos la chuleta. A ver si la encuentro por aquí.
Si no, Film Affinity siempre ayuda. De todas maneras, de este mes, yo creo que la gran ganadora es Gran Torino.
Gran Torino.
Bueno, con diferencia.
Aunque dicen que el doblaje al español no era muy... Sí, no, que perdía mucho.
Bueno, como siempre, ¿no?
De hecho, yo creo que esa película bien no se debe ver en español directamente. O sea, es un asesinato a Gran Torino.
Algún día os cuento por qué las películas están tan mal dobladas al español. Tengo un amigo que trabajó de técnico sonido doblando películas a español. Y claro, aquí les pagan por cada cosa que dicen. Entonces veréis en alguna película que alguien se da la espalda hablando. Eso solo pasa en España. Y a veces no coincide con lo que está diciendo, ni de lejos, pero son más palabras.
Un día intentaremos entrevistar a algún doblador, a un actor de doblaje español, a ver qué dice. ¿Tenemos novedades por los medios cibernéticos?
Es que hace un rato Fernando me dijo una cosa, pero me da vergüenza decirlo en antena.
A ver, tienes que cuando pasen cosas así, de que alguien quiera hablar, interrumpe.
Pero no es que interrumpa, es que decía que Valkyria estaba bien. Y tampoco, ¿sabes? Lo voy a decir así en antena.
Vale,
donde
pues
Valkyria
entonces,
está bien.
Entonces, bueno. Fernando, te proponemos que llames al programa y que digas cuál de las dos Valkyria está bien. A ver si aciertas.
No, es la de Tom Cruise. Porque dice, Valkyria está bien a pesar de Tom Cruise.
Ah.
No, hombre, a ver. Teniendo a Tom Cruise...
Hombre, está bien, ¿sabes por qué? Porque es una copia realmente de la otra. O sea, no por otra cosa. Pero bueno. Bueno, deciros que no va a haber concurso. Que hay muchas veces que, casi siempre en el programa hacemos concurso, pero lo que hay es un sorteo. Un sorteo a los que participéis en el top 10 o el top 10 de películas y bandas sonoras del 2009. Aquellos que mandéis un mail, llaméis ahora en directo, o tanto hoy como el próximo jueves, o en el Facebook, o en el 20, o incluso en el foro del programa, pongáis el top 10 de las películas y las bandas sonoras que más os hayan gustado del 2009, participaréis en el sorteo de un premio cada uno, por el top 10 de las bandas sonoras y por el top 10 de las películas. De hecho, nuestro colega Lancelot ya lo ha hecho. Sí. Creo que eres el único que lo ha hecho bien, porque hay un compañero de Alicante que nos manda siempre así sugerencias y cosas. Y ha puesto 8.
Pero puso que no votaba por app y creo. Me estoy liando con otro rollo.
No, que votaba también porque le había gustado algo, pero no. Bueno, no sé. Sí, eso, que no lo hace tal cual. Pero bueno, que aún así, si participáis, bien por vosotros. Que de hecho, nuestro colega Ozi votó a Watchmen porque dice que no se le ocurre ninguna más. Que no. Piensa que no hay ninguna más que Watchmen, que no haya ninguna más buena. Pero bueno. Nunca se sabe. Bueno, ya has visto. Perdón,
sí, es un tochazo muy grande, pero más o menos sí lo he visto. Vale, parece interesante, pero no lo he visto.
Ya sabes de qué va, más o menos.
Más o menos,
los muertos,
parece interesante. Bueno. De todas maneras, mi candidata va a ser The Watchmen. Lo siento, tengo que ser original y a mí me gustó bastante. A pesar de que abusa mucho del efecto ese de la cámara lenta,
sí.
Creo que por una cosa tan tonta como tirar una taza de café, te lo ponen a cámara lenta para que lo veas.
Sí, es como cuando empezaron con el tema 3D.
Exactamente.
Que en Spy Kids 3D Sí, Sylvester Stallone estaba a cámara lenta para pulsar un puñetero botón solo para lucir que el dedo salía de la pantalla. Y ya está, o sea, tú ves Avatar en 3D y más o menos al principio te das cuenta de que es en 3D y te impresiona, pero después te pasas sin pena ni gloria, o sea, estés viviéndolo ya. Y eso es lo bueno del 3D, lo que tiene que hacer es introducirte, no presumir de que sea 3D.
Exactamente, exactamente.
Pienso yo, no es que pensáis vosotros del tema.
Si 3D. Quieres un día hablamos de lo incómodas que son esas gafas.
Las gafas.
Lo sé, digital. Lo sé que son incómodas, ya lo sé.
Y encima de las propias de uno ya, más todavía.
Pero yo me las tuve que quitar las mías.
Me bajó 3 centímetros la nariz hasta la boca.
Ya se notaba yo algo raro.
Eso es de fin de año.
Sin embargo, a mí me gustó mucho más los asientos estos que vibran.
No.
Sí.
No.
¿No te gustaron a ti o qué?
Bueno, a mí me regalaron la entrada. Bueno, a una amiga. Y fue y dijo, sí, sí, ver la película. Bueno, Celda 211. Que va de un motín carcelario, sí. Y demás. Y dijo, sí. Claro, empezar la peli y empezar a temblar. Y ver que el motín sigue y tú sigues temblando. Y dice, la entrada me la regalaron, pero ¿quién me paga el fisioterapeuta? Conclusión. Era como...
Hombre, yo no creo sé. Que...
Hombre, igual para Avatar...
Pero es que eso tiene más sentido que tiemblen Avatar, que haya acción y demás, que en Zelda 211.
Ya, pero...
Es que será lo siguiente, ver en 3D una película de Woody Allen o algo así, ¿no?
Sí, joder.
No, por favor. Yo no iría a verla, ¿no? Pero...
Bueno, pues nada, antes de pasar a abril, bueno, eso, recordar a la gente que puede llamar en directo para participar con nosotros en el 981-16-7000, extensión 2231, o puede contactar con Yago, que está a los mandos del aparato de contacto mail, o bueno, mail, Facebook, Twenty y todo lo que le den, hasta eso, que eso. Lo asimile.
Hablad conmigo, chicos, hablad conmigo.
Y chicas,
chicos,
¿no?
Y chicas, ¿no?
Chicas, querrás chicas.
No, pero chicos, no quería chicos. Hablar con ellas. Pero da igual, hombre.
Yo antes de pasar a abrir, si no te importa, quería hacer una recomendación a toda la gente que nos está escuchando. Y es que no vea la tercera película de Underworld, si no quieres sufrir un infarto cerebral o algo así. De verdad, os lo juro.
Haces bien informando, de hecho.
Los hombres lobo tienen pelo, ¿no? Como en Crepúsculo.
Sí, bueno, al menos los hombres lobos son machos, de verdad.
No,
cuando
bueno,
cuando
no,
se convierten
si
en
la
lobo.
La cuestión es que cuando yo le pregunto a mi primo estas navidades, ¿a ti qué película te gusta de las que han estrenado últimamente? O sea, no, ¿qué película te gusta a ti o qué saga de películas? Me dice, me gusta Transformers, las dos, tal, y me gusta Underworld. Yo digo, ¿cuál de las tres? ¡Hay tres! Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué cuál viste tú? Y dice, no sé, esta que no sé qué, que era más o menos de edad media. Y yo digo... Bien, por lo menos, viste la mala. Viste la mala. Bueno, porque la primera yo me la comí y bueno.
Viste la más mala de todas.
Sí,
vio él la más mala de todas y no sabía que existían más.
Yo voy a romper una lanza.
Y encima le gustó.
Y encima le gustó.
Tengo que romper una lanza a favor de Underworld. Es por dar caña.
Por trilogía.
Y más. No es por trilogía, sí. No. Es que es lo que es. O sea, es pones la peli y dices, no voy a pensar durante la próxima hora y media, dos horas que dure. Y no piensas. Ni durante esa hora y media, dos horas, ni las dos siguientes, que aún estás asimilando lo que ha pasado.
Yo estaba pensando en alguna sección para ti a lo largo de mientras estuvieras con nosotros así en plan locutor, y creo que ya la tengo. Tú eres el contradictorio. El que va a contradecirnos en plan a lo puramente más comercial que hay.
No soy yo, es mi personalidad. No, pero yo lo hago de forma gratuita, ¿eh? O sea, no hay que azuzarme, ya lo hago yo solo.
Bueno, pues nada, antes de empezar abril, vamos a pasar un momento a publicidad y enseguida volvemos. Eso sí, si no sabéis dónde tomaros unas cañas o dónde jugar una buena partida al billar, os aconsejo que os paséis por Billares Don Bosco, en la calle Linares,
en la calle Costa Rica.
En la calle Costa Rica, me estaba equivocando yo. En la calle Costa Rica, justo al lado de la discoteca Chaston, donde, entre otras cosas, se hace una vez al año la gala de los Oscuac. ¿Dónde esperamos que este año haya una competencia ardua entre todos los programas? Creo que el técnico de sonido Nobel, vuestro técnico, no va a poder volver a llevárselo, ¿verdad?
Bueno, a lo mejor
en realidad, ahora el técnico de sonido es Alex.
Digo del complejo Lambda.
Ah, del complejo.
A lo mejor se lleva el premio al mejor técnico de sonido no Nobel.
Uy, Mariano es muy competitivo, ¿eh?
Bueno, pero oye.
Bueno, pues venimos enseguida.
Thank you. ¿Estás harto de que los periódicos y los telediarios te digan cómo tienes que ver la realidad?
En el comienzo del tercer milenio,
la política es lo más parecido que hay a los cuentos de hadas.
Es una versión poética y vaya.
¿Estás cansado de que la prensa solo haga caso a determinados grupos?
Es muy divertido, la verdad, ¿no?
Es todo un asunto
y además con un estado depresivo, ¿no? Porque
¿te gustaría tener una opinión más cercana a ti?
Bastante duro.
Vuestro rey sufre.
El desinformativo, todos los lunes en Quack FM de 8 a 10 de la noche.
103.4.
El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque el Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Bueno, empezamos con abril, antes de pasar a lo que ya... Es que nos hemos saltado ya 2 meses en música, pero hay que comentar. Vamos a comentar rapidito 2 meses, ¿vale? A ver, abril, tenemos A Todo Gas 4, de la que como los temas instrumentales de Tyler Bates más o menos son buenos, pero no los tenía a mano, lo único que tenía era reggaetón, así que no he puesto reggaetón.
Eso me gusta.
Entonces hemos puesto unos temas más cañeros de la primera entrega. Señales del futuro, Dragon Ball Evolution, que la hemos puesto por mencionarla, pero la música está aceptable. Es lo único bueno que tiene esa película, la música es aceptable.
Tiene una canción.
He dicho instrumental, instrumental. Hay que escuchar las bandas sonoras instrumentales. ¿Qué has hecho, Yago?
Nada.
Aún, vale. Bueno, sigamos diciendo abril. La sombra del poder, The International, Dinero en la sombra, Fuga de cerebros, Rudo y Cursi, X-Men Origins, Lobezno, y os digo, esta es la de 17 otra vez, por decir.
La de Zac Efron, ¿no?
Sí, por decir. O sea, porque el tío este quiere empezar a ser famosete y quiso hacer esa película. Ya está.
Yo creo que es un mes horrible.
Un mes horrible, sí.
Pues yo creo que lo peor.
De hecho, fuimos un grupo de amigos al cine y dos de nosotros fuimos a ver Dragon Ball para poder criticarla con razón. Los demás fueron a ver Señales del Futuro. Salimos los dos grupos tan asqueados que decimos cuál era la peor. Pero bueno. En el mes de mayo tenemos Star Trek.
Que no habéis dicho nada de A Todo Gas 4.
¿Qué quieres que digamos de A Todos Gas 4?
Que ya es la cuarta de una gran saga de películas.
Podríamos considerar la tercera o cuarta, dependiendo. Porque la tercera no pertenece.
Parece que no pertenece. De todas maneras, en esta cuarta...
¿En esta cuarta?
Sí, hay que decir que...
Ah, sí, yo tengo una anécdota que no sé si será la misma que vas a inventar tú.
No, tengo que decir que están más logrados, desde mi punto de vista, la estética de los coches.
Sí, eso es
y lo voy a decir por qué. Porque así son los coches que realmente la peña lleva en Estados Unidos preparados para andar haciendo el jíbaro.
No, es que, a ver, en todas las partes de A Todo Gas siempre, pero siempre, la gente que sale con los coches no son actores, ni son coches preparados por ellos. Son casting de gente que necesita. A ver, no, casting no. Necesitamos gente con coches tuneados. Veniros a tal hora, de tal sitio que vamos a rodar. Y graban durante 3 días los coches tuneados y a los actores entre los coches tuneados. Y son todo gente que no ha actuado nunca y que a lo mejor son unos...
El Vin Diesel también.
Unos flipados y no sé qué y tal. Sí, es que es una cosa así. Pero yo creo que esta última parte de A Todo Gas, para ya acabar con ella, creo que iba dirigido al público español.
¿Por?
¿Habéis visto la película?
A los canis, sí. Básicamente.
Yo la vi.
A los canis.
No. ¿La viste?
Sí, pero ¿por qué dices...?
Hay una escena mítica en la que todo el mundo que ha ido al cine a ver la película, o se ha escuchado en todas las salas del cine de España que ha ido a ver la gente a ver la película, siempre se escucha un grupo de gente que dice: ¡oh! ¿Pero has visto qué nombre sale en la lápida? Vamos a desvelar que la Michelle Rodríguez, la actriz que interpreta a la novia de Vin Diesel, sí, en la película está muerta. Sí. Básicamente, todo ronda su asesinato o su muerte o todo esto. La tía se llama Leti. En su lápida pone Leticia Ortiz. Entonces mucha gente se quedaba mirando la lápida y decía: ¡oh! ¿Has visto eso lo que ha puesto? Creo que o es una segunda cosa o es un guiño al público español.
Vaya guiño más macabro.
Sí.
Al público español republicano.
Sí, sí. Seguramente. En concreto. Seguramente. Bueno.
No, espera, antes de nada, yo quiero decir que, hombre, que como acción está muy bien. Sí. Y el momento en el que Vin Diesel atropella, al final de todo, atropella al tío ese. No quiero hacer spoilers.
Oye, la película, tío, no me la jodas.
No. Atropella.
Atropella a alguien.
Atropella,
¿no?,
a alguien.
Y al final, ¿sabes? Y con toda la dureza le dice mariquita o algo así. Al final, es que es dura. Es Vin Diesel en Estados Unidos. Y necesitaba algo así después de ver Canguro Súper Duro.
¿Pero de bueno, qué estamos hablando?
Bueno, David, acaba con la todogas, venga.
No, yo voy a, decir, voy a mencionar para mal Fuga de Cerebros.
Fuga de Cerebros, sí.
Una película española, además financiada por Antena 3. Eso ya es lo peor.
Como Valkyria.
Eso, que yo de esas cosas no hablo.
El nombre se lo pusieron la gente que fue a la sala, ¿eh? O sea, no os equivoquéis. Al principio no se llamaba así.
Bueno, pues pasamos a mayo. En mayo, para las niñitas pequeñitas, hubo la de Hannah Montana, la película. Para los frikis y corruptos, o sea, inspirados en la corrupción, en las conspiraciones y todo esto, estuvo Ángeles y Demonios. Estuvo Star Trek. Para los... ¿cómo se llaman?
Trekkies.
Los Trekkies. Estuvo Millennium, la primera parte, Los hombres que no amaban a las mujeres. Y estuvo una película que tiene bastante que ver con nuestra emisora, que es Radio Encubierta.
De hecho, yo creo que este mes tuvo un montón de películas muy buenas.
Pero esas, me parece.
Esas, las que has mencionado.
Para mí, sin duda, Millennium.
Millennium.
Grandísima película.
Sí, sí. Tendré que verla.
Sin duda, muy buena.
Para mí, la mejor, Hannah Montana. Además, pues, si me lo permites, con Hannah Montana tenemos algo muy especial, amor y odio, porque fue una de las primeras cosas de las que hablamos en nuestro primer programa de todos, y sí, sí, era una noticia mala, y nos reímos mucho.
Pues espérate algo que vamos a hablar ahora, después, cuando lleguemos a agosto, no, a julio. Vamos a llegar a julio y vamos a hablar de una cosa así interesante. Bueno, hemos estado escuchando temas de junio. En junio recibimos a Los Mundos de Coraline, Obsesionada, Transformers 2, La Venganza de los Caídos, aunque no sé en qué se conoció como Transformers 2, que hemos estado escuchando temas de la primera parte, que son Autobots y Decepticons. Y ahora mismo estamos escuchando, visto que los temas de Terminator Salvation no están tan bien, puesto que ya para empezar es Danny Elfman el que compone la música, y Danny Elfman sin Tim Burton no es él. No es él. De hecho, tú escuchas eso y parece que sea Batman o alguno de estas.
Bueno...
Es que tiene el mismo estilo siempre. Es como John Williams.
Parece que es Batman por otras cosas también, porque Christian Bale...
Sí.
En fin.
Sí. Sí. Yo creo que se metió para decir: yo quiero recuperar a Batman. Y, pues eso, Terminator Salvation se estrenó el 5 de junio del 2009, del cual estamos escuchando el tema principal de la segunda parte de Terminator. Bueno, en este mes de junio... O sea, tenemos a Terminator Salvation, dirigida por MCG, responsable de las dos partes de Los Ángeles de Charlie. Tenemos a Los Mundos de Coraline, de Tim Burton. Tenemos a Obsesionada, película que creo que la tía de héroe se podría haber quedado en las series, igual que igual que la de Smallville. Y tenemos la de Transformers 2.
Bueno, ya un par de cosillas. Primero, esta pieza musical es increíble. Y segundo, voy a defender Terminator Salvation. De todas maneras, yo creo que Christian Bale se confundió de papel. Yo creo que él se creía el Terminator y se le fue la pinza, porque su interpretación es horrorosa. O sea, pues es con diferencia
de la película.
Y de hecho, no sé si os acordáis de que internet se filtró un enfado que tuvo Christian Bale en el rodaje con el
director
de fotografía. Que vamos, es que aquello daba miedo escucharlo al tío. Eso está en YouTube, si quieres por curiosidad mirarlo.
Lo miraremos en otro momento.
A mí me gustó. Me gustó, o sea, después de la 3 de Terminator cualquier cosa iba a ser buena, pero
sí, eso está claro.
Me gustó. El único problema que vi es que yo casi salgo sordo del cine.
Sí, hay mucho.
Era demasiado ruido. MCG siempre ha presumido mucho de los efectos especiales. Sí, sí, mucho sí. Más que James Cameron o incluso Michael Bay.
Pero ya no era, era una cuestión de decibelios. Estoy acostumbrado a aguantar conciertos con un altavoz al lado y eso era una cuestión de decibelios. Era una presión acústica que no es, o sea, no es sana de ninguna manera.
No. De todas maneras, yo creo que en Terminator Salvation, a partir del momento en el que James Cameron no está en Terminator, esto creo que ha sido lo mejor que ha hecho. Como decías antes tú, después de...
Sí, después de
la tercera, después de todo solo puede ir hacia arriba.
Claro, la segunda aún tenía James Cameron... Sí. Detrás, pero no era el director.
No,
me parece.
Siquiera también.
Bueno,
y se nota.
Vale, pues sí. Pues y... Entonces, vale, pero. O sea, fuera de lo que fuera la primera, porque la segunda al fin y al cabo era la segunda parte. Era. Tenía un poco menos de tal. Pero bueno, seguía teniendo ahí su chicha, pero es que la tercera. No.
Y bueno, debo decir que las crónicas de Sarah Connor, la serie esta que se hizo. En fin, bueno.
Yo estuve viendo un par de capítulos y la verdad no me llamaron la atención.
Oye, eso que dices no existe.
No sé. Claro,
yo nunca voy a hablar de ello.
Una herejía.
Solo he sido capaz de ver 15 segundos.
Chill, estás muy callada.
Sí, porque yo Terminator como que paso bastante.
Bueno, pero puedes comentar otra película de junio.
Ya. Voy a comentar ahora la de Coraline, tranquilo.
Ah, vale, bueno, pues algo más de Terminator.
Que yo estoy en total desacuerdo contigo. Creo que la segunda de Terminator consigue, para mí, más que la primera. Y como yo, hay mucha gente que lo piensa. Y, es decir, no se quedó, estuvo a la altura de la primera.
Bueno.
Por lo menos.
No, no es que estuviese a la altura, es que la superó.
Bueno, o sea, yo no quería decirlo así.
Dejémoslo aquí, que se nos
no, llega el hombre del 3, ya, en plan, ¿no? Es que no, es la
3. Una cosilla solo, o sea, en Terminator 2 ha pasado una cosa que a mí nunca me ha ocurrido, es que mezclan tiros gratuitos, violencia gratuita, se puede decir, y a la vez consiguen que me emocione, hasta el punto de llorar, con el final de la película que me parece sublime.
Yo es que...
En serio. Pero tú la viste. Lo viste, Terminator 2.
No, por eso.
Pero yo es que creo que son dos pelis que, a pesar de ser las dos Terminator, son tan distintas entre ellas.
Claro.
Pero tan sumamente distintas que las dos son buenas en lo suyo. Quizás lo único malo de la segunda para mí era el peinado de John Connor.
Bueno, vamos a dejarlo aquí ya, porque es que si no nos liamos demasiado con lo mismo. Un día rememoraremos el especial de Terminator.
Ay, qué emoción.
Pero bueno, otro día. Seguimos con Julio, que si no se nos acaba el tiempo no tenemos tiempo para nada.
No
Julio,
hablar de
sí,
de
ahora dejamos que primero hable ella y luego ya hablaréis vosotros, porque es que si no le quitáis la palabra y no le dejáis
bueno,
hablar.
Bueno, sí, eso sí quiero hablar, ¿eh?
Eso sí quieres hablar. Bueno, es locutora, para eso que te pago.
Vale. Todavía no he visto el cheque.
¿El qué cheque? ¿El bocata?
Bueno, tampoco he visto el bocata, venga, sí.
Es que es a fin de mes. Bueno, tenemos la edad de Hielo 3, la edad de los dinosaurios. Tenemos Bruno, dejémoslo aquí. Más allá de,
es muy buena, es muy buena.
Más allá de la duda, que a mí me encantó bastante y cuando me enteré que era un remake, por eso reconocí que me encantó. O sea, me gustó y cuando me enteré que era un remake, ya me gustó menos, pero reconocí que me gustaba por eso, no por otra cosa. La última de Harry Potter, la de Up, que estamos escuchando ahora mismo el tema musical. Asalto al tren Pelham 1, 2, 3 y una película que se trató en programas anteriores de crossover que fue nada más y nada menos que Pagafantas. Pero tenemos a alguien a las líneas cibernéticas que nos está hablando.
Aquí hay un colaborador del programa de las niñas Falacalado, que es Miguel Ramos, que nos dice que Rocco se jubila. que deberíamos de hablar de las pelis de Rocco porque es una noticia lo suficientemente importante como para hablar.
Bueno, pues.
Y después dije que lo que más le gusta a Terminator 2 es el tupé del Fasser. Es lo que tiene.
Bueno, Chill, ¿quieres comentarnos algo de Julio?
Pues yo de todas esas he visto la del Pagafantas.
Yo también.
Cine español, lo sé, pero.
No, a ver, yo creo que la mayoría de gente que ha ido a ver.
Bueno, también es verdad.
Yo creo que la mayoría de gente que ha ido a ver Pagafantas era más que nada por Ernesto Sevilla y su compañero Julián López.
Bueno, yo no fui a verla. Vino al salón de mi casa y yo tirada en el sofá, ¿sabes?
Bien,
entonces.
Bueno, eso está bien.
Me parece película de domingo, echarse unas risas, pero.
Sí, para eso está, lo consigues.
Sí, para eso está bien.
Es como La Obsesionada, que salió anteriormente, que es una película básicamente de la remesa de Antena 3. Esas películas que no conoces.
Después de comer.
Esas que ponen después de comer, no las conoce ni Dios.
Daniel Steele.
Qué grandes películas.
Y que a veces salen algún actor famosete. Bueno, pues esto es así, pero llevado al cine. Pero bueno. ¿Algún comentario de julio? Antes de que pasemos a agosto.
De julio, pues Up.
Como por ejemplo Up.
Up es la película del año, lo siento. Yo lloré con Up. Es demasiado para
mí. Tú lloras mucho, lloras con...
Yo casi lloré. A ver,
soy un tío duro, pero tengo mi corazón.
Yo con Disney y Pixar tengo un enfrentamiento directo. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos el año pasado que hicieron Wall-E. Bueno, el año pasado no, y hace dos años. Que hicieron Wall-E. Wall-E me pareció un bodrio de película. Pero el corto de Pixar es la hostia. El conejito.
El conejito del sombrero, ¿no?
El conejito del sombrero. Uh-huh. El mago y el conejo.
Sí. No me mires.
No, es que me miras tú con una cara que...
Un mago y un conejo, vale.
Sí, tú busca Presto. Tienes que buscar Presto y ya sabrás por qué te digo eso. Vale. Y este año, en cambio, pues Up ha sido una gran película del cine de animación en la factoría de Disney y Pixar, pero el corto ha dado que desear, para mi gusto.
Joder, macho, pero tú lo pides todo. No puede ser, lo pides todo. No puede ser. Coño.
A ver, si tiene calidad Disney, que también tenga calidad Pixar.
No, es que Pixar ha hecho muchas películas ya. O sea, Pixar tiene una lista de películas.
Bueno, más bien es que. No, Pixar trabaja para Disney y Disney hace las películas.
Es que Pixar ya es de Disney, de hecho.
No, es que de hecho, Disney hace las películas. No, Disney dice que va a hacer la película y Pixar la hace. Y sí. Luego Pixar dice que va a hacer el corto y hace el corto. Entonces, la idea del corto es completamente de Pixar. La idea de la película es de Disney. Por eso, Up, digamos de alguna manera, es de Disney hecho por Pixar.
Pues yo, bueno. Es una película que, a pesar de que evidentemente la pueden ver grandes y pequeños, que es una ventaja de todas las películas de Pixar o de Disney,
sí.
Es una película que yo llevaría a ver a mis hijos, si algún día tengo. La llevaría a ver porque...
¿Quién te dice que no tengas por ahí?
Bueno, igual sí. Espero no enterarme. Pero la llevaría a ver porque... Toca temas que son delicados, el tema de la muerte, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que la película trata de una manera pues brillante, brillantísima. Y creo que es una forma muy emotiva. Exactamente, es una forma de que los niños digan, vale, es una película de dibujos, pero oye, trata temas serios, que por desgracia o por fortuna, según se mire, si eres un psicópata, la muerte siempre va a estar en tu vida de alguna manera. Y la verdad es que me ha gustado mucho.
Bueno, ¿Lanzador?
Yo... Up no la he visto, es mi gran deuda de este 2009.
Pero no hace falta que menciones Up, de julio.
Pero yo tengo que hablar mal de la de Harry Potter, y es que me parece la peor de todas las que han hecho.
Para ser yo fan de Harry Potter, lo corroboro.
Yo también.
Es la peor de todas, para mi gusto al menos.
Pero yo creo que esa película lo que le mató fue ese retraso que tuvo, no sé si os acordáis, que se iba a estrenar mucho antes.
Pero eso siempre ha pasado con las películas de Harry Potter, eso es lo de menos. Lo que pasa es que cada vez el libro es más gordo y cada vez se saltan más cosas.
Ah, bueno,
de
hecho, cuesta más comprimir todo, entonces.
De hecho, ahora te comentaré el detalle. ¿Lancelot?
No, sí que te dejo acabar, perdón.
Ah, no, que había un detalle, que es que esta era la sexta parte.
Sí.
Pues en la séptima parte van a hacerla en dos películas. Por dos razones. Una, o sea, se van a estrenar en el verano 2011 y verano 2012.
Sí.
Seguramente. ¿Por qué? Uno... Para poner más cosas del libro, porque en el libro del séptimo libro se desvelan montones y montones de secretos de toda la saga. Segundo, se gana la taquilla de un verano y del otro.
Exactamente.
Ya está.
De hecho, yo eso lo veo una estrategia comercial para conseguir el efecto Señor de los Anillos.
Sí.
Uy.
Que era tener todos los años taquillazo asegurado y colas y colas y colas de gente esperando entrar a la sala.
Exactamente.
De hecho, Dandy, perdón, puedes...
No.
De hecho, Dani, yo creo que los dos motivos que has dado podías omitir el primero y dejar solo el segundo, básicamente.
Sí. A ver, el primero creo que lo dijeron cara al público, el segundo solo decían cara a ellos. ¿Chill?
Nada, decía que de todas maneras Harry Potter tampoco necesitaba utilizar ese argumento, siempre ha sido taquillazo, aunque le hicieran una sola.
Exactamente.
Y al fin y al cabo niños siempre, como digo yo, siempre hay y siempre están creciendo, o sea, hay generaciones nuevas siempre que se van a ambientar del fenómeno Harry Potter.
Pero dos dan más que uno.
Sí,
y por además, el coste de uno te llevas dos.
Y esta es la última película, se acabó La gallina de los huevos de oro.
¿Tú crees que se acabó?
Hombre, sí.
Eso sigue produciendo dinero,
pero...
Y aparte es como el bolero, lo dudo, ¿sabes? Yo creo que dentro de unos años dirá, buah, la jubilación, y escribirá lo que sea.
Bueno,
la verdadera historia de Harry Potter o...
No, pero bueno, de todas maneras, no tanto la jubilación, no creo que saque una película siguiente, pero hay películas que siguen dando dinero años después y...
Sí.
Bueno, no quiero poner ejemplos que puedan...
Herir los sentimientos de la gente.
Que puedan llevar a la comparación, pero yo lo pongo, Star Wars, sin ir más lejos.
Sí, exactamente.
Sin contar esas tres cosas que hicieron después, las tres pelis primeras, o sea, lo que yo considero Star Wars, sigue dando dinero a día de hoy.
Sí.
Pero yo no creo que Harry Potter se pueda equiparar a Star Wars. Yo creo que Star Wars es un fenómeno de masas mucho más prominente.
Harry Potter es, digamos, el fenómeno Crepúsculo.
Exactamente.
O sea, el fenómeno juvenil que ha leído el libro y algunos mayores que han leído el libro.
Yo lo veía mal rollo parchís, pero tampoco quería.
Sí, solo que a diferencia de Stephanie Meyer, la que escribió Crepúsculo, la que escribió Harry Potter sabe escribir.
Ciertamente. Yo no lo sé porque no he leído Crepúsculo, pero bueno, bien, si tú lo dices.
Me he embarcado en una cruzada contra Crepúsculo y todo lo que haya. Y como vi la película, me pareció mala. Y dije, no me puedo creer. O sea, joder, ¿qué daño le hacen las adaptaciones a los libros? Y dije, me voy a leer el libro. Me he leído el libro. Y no, me niego. Es decir, de hecho, quiero leerme parte en inglés para ver si es que es error de traducción o no.
O sea, que la película es fiel al libro.
Fiel. No, de hecho, es que el libro es casi una película, realmente.
Bueno, pues vamos a pasar entonces al último mes que vamos a relatar hoy, porque es de septiembre a diciembre, y el sorteo, o sea, y el repaso al top 10 que han hecho los oyentes y nuestros compañeros, eso lo haremos en el próximo programa. Hoy haremos hasta agosto y os dejaremos ya con la incógnita de cuáles serán las siguientes películas. En agosto se estrenaron bastantes películas de taquilla, o sea, con bastante taquilla, como fueron G.Joe, inspirada en los juguetes, en los famosos muñecos articulados que se vendían.
Ligeramente basada en...
¿Ligeramente basada en?
En los G.Joe.
Ah, los G.Joe, vale. Sí, muy ligeramente. Resacón en Las Vegas, creo que de hecho estamos escuchando In There Tonight de Phil Collins, que forma parte de la banda sonora. Creo que forma parte del gran puñetazo del señor Mike Tyson.
Cuando aparece Mike Tyson, momento. Esta película me encantó y creo que es una de las mejores comedias que se han estrenado en este 2009.
Hay mucha gente que solamente quita eso por el hecho de poner esas escenas finales que pusieron en los créditos. Esas instantáneas fotográficas. Pero lo dejamos ahí, que no vamos a spoilorear.
Me he hipeado.
Bueno, eso. Tenemos On Back 2, que aunque parezca que no, tuvo éxito de taquilla. Pero bueno. El Anticristo, que se estrenó en muy pocas películas en España, basada en la obra de Nietzsche.
Muy pocos cines. Dijiste, se estrenó muy pocas películas.
Muy pocos cines, perdón. Sí, gracias por corregirme.
Nada, perdón.
No, te lo agradezco. Así, ¿ves? Así aprendo a rectificarme. Se estrenó Año 1, American Playboy, Shorts, la piedra mágica, que fue la última película de Robert Rodríguez, y Enemigos Públicos, del cual... vamos a poner uno de sus temas, que es nada más y nada menos que Chicago Shake. Sí.
Pues a mí, dos cosillas. Anticristo, película de Lars von Trier, si no me equivoco. Uh-huh. Y las películas de Lars von Trier solo las entiende Lars von Trier. Porque yo desde luego no.
Por eso lo llaman cine de autor, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque son Woody Allen y Lars von Trier.
Y Allen tiene algo, es interesante. Y también Enemigos Públicos, para mí la decepción de este año. Yo soy fan de Michael Mann, pero aquí incluso las escenas de acción, que es lo que mejor sabe hacer Michael Mann en toda su historia como director, no hay más que ver Hit. No me enteré de nada cuando había
tiempo. Te voy a relatar un secretillo, vamos a ver. Nosotros estamos trabajando este verano en un cine, ¿no? Y todos los porteros estábamos de acuerdo que Enemigos Públicos no valía demasiado. O nada. Cuando la gente venía y preguntaba, oye, de estas dos películas que están en la sala grande, que son Rescatón en Las Vegas y Enemigos Públicos, ¿cuál me recomiendas que vaya a ver? Y decíamos, Rescatón en Las Vegas parece y es una comedia típica americana, aunque un poco mejor de lo normal. Aún así, vete a ver Rescatón en Las Vegas, porque Enemigos Públicos, como no te guste mucho Johnny Depp, no te va a gustar.
Y bueno, y aún así.
Yo creo que lo único bueno de Enemigos Públicos es la banda sonora.
Sí, estoy de acuerdo que la banda sonora es muy buena. Ah, y el tráiler.
Y el tráiler era cojonudo. El tráiler, claro. Es que claro, el tío que llega y empieza a decir, tú eres mi tía, te vas a venir conmigo, lo quieras o no, coge el abrigo.
Sí, es muy rollo macarrilla, ¿no? Que es,
sí.
Eso es lo que le vendía de la peli.
Y claro, los macarras en los años 30, yo creo que no, ¿no?
¿Cómo que no?
Lo vendían así en las películas de los años 30. Están macarras.
Macarrillas había. Otra cosa es que macarrillas con el estilo Deep, que era... Ups.
Era el macarra Deep. El macarra Deep, ¿no? Sí. Hombre, no, un Jack Sparrow. En los años 30.
Jack Sparrow no es macarra, tío.
En versión pirata.
Sí, es un poquito macarrilla.
Jack Sparrow. A mí me parece más perro flauta que macarra.
Sí, es que decir que es macarra es como la. Eso es macarro.
Eso es otra cosa.
Es un macarro un poco así. Que por cierto, y para los que les interese, no, o sea, Disney iba a hacer la cuarta entrega de Piratas del Caribe y Johnny Depp, al ver el guión, dijo que no iba a participar en ella.
No, es que ahora están cambiando el guión solamente para que él participe.
Joder.
Él, Orlando Bloom y Keira Knightley.
Pero es que no tengo sentido, o sea, si realmente es tan crítico con los guiones, no tendría que haber aparecido en ninguna de Piratas del Caribe.
Exactamente.
O sea, ¿qué tontería es esta?
Bueno, igual necesitaba pasta.
A mí me pone pasta y enseño la chorra, me da igual.
Yo es que...
A ver.
Lo de Piratas del Caribe...
Lo considero una obra maestra porque es una trilogía.
No. No, yo es que soy fanático de todo aquello que se puede reproducir tres veces.
O en tres entregas.
Sí, lo que quiero decir, Piratas del Caribe. O sea, acostumbrado como estaba todo el mundo a ver piratas del Mar Caribe, ¿sabes? No sé, los piratas típicos de siempre. Ver esto, que es, bueno, o sea, que iba a decir que roza la fantasía. ¿Qué coño roza la fantasía? Está a 10 kilómetros para allá, ¿sabes? A ver, a mí me hace muchísima gracia. Lo que pasa es que, claro, no es una peli cual puedas hablar. Dios, qué banda sonora, Dios, qué actores. Dios, qué actriz, vale, sí, pero por otra cosa, no por su interpretación.
Y la banda sonora, realmente yo creo que Hans Zimmer aquí dijo, cogió a un becario y le dijo, mira, haz cortos de mis bandas sonoras, de mis canciones.
Hans Zimmer tiene una escuela, una especie de asociación, una especie de unión de compositores varios, en el que tiene un montón de elenco, un montón de gente que trabaja con y para él.
Es decir, los negros de...
Sí, los nuevos talentos de la composición y tal. Los,
vasallos,
los tiene todos juntitos. ¿Ves? Ya nos tocan las señales horarias, ya nos dice que tenemos que acabar. Y entre ellos fue, uno de ellos, fue nada más y nada menos que Klaus Badelt, que es el compositor semioficial de la saga de Pirata del Caribe. Y hasta aquí el programa de hoy. No sé si queréis comentar algo de lo que nos espera próximamente.
Bueno, yo hasta aquí decir que para mí la mejor de todas las que hemos dicho, o la que más me gustó de todas las que vi, Terminator.
Bueno, vale, chill.
Después de una gran decepción.
Para mí Watchmen.
Watchmen.
De aquí, en versión original, Gran Torino. Y ¿quieres sacar a Las Vegas?
Y... ¿David? No, pues, ¿Bonoman? ¿Bonoman?
Yo ya lo sabéis. Up, sin duda. Up.
Habrá que
bueno,
ver.
Pues nada, despediros de la audiencia, que ya es nuestro primer programa del año y volveremos la semana que viene. Pues, a ver.
Nos vemos la semana que viene, espero.
Y volveréis, ¿no? Con nosotros.
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
Y desvelaremos a quién es eso top 10 de nuestro para
este ese top 10 que recordamos a los oyentes. Podéis participar en ello y podéis entrar en el sorteo de una banda sonora por cada top 10. Así que no os lo perdáis. Volvemos el jueves que viene, 14 de enero, a las 11 de la noche, aquí en Quack FM 103.4. Ponle banda sonora a tu vida. But they ate it anyway. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're gone. Don't know where they've been. Something goes out.